presenta Conexión Empresarial, informativo orientado a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas. Conexión Empresarial es una realización de SIC Producciones. Conduce Alfredo Campuzano.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día, gusto de saludarlos. Una cariñosa bienvenida a Conexión Empresarial en una nueva sesión en esta jornada de día jueves 13 de septiembre. ¿Qué tal? Así estamos avanzando en esta... Bueno, en un fin de semana que va a ser bastante larguito, ya se siente, medio sed incluso. Así que voy a tomar más agua hoy día. Además que es como raro esto porque estaba escuchando que hoy día va a ser la inauguración ya oficial de la fonda. Así que el zapateo va a comenzar hoy día mismo. Mañana no sé si vengamos a trabajar mañana, así como vamos a amanecer con el ambiente. Es como muy especial, ¿eh?, eso que pasa en nuestro país con este tema de la fiesta. Pero bueno, es parte, por supuesto, de lo que tenemos que compartir. Con alegría, con ganas, con gusto. Siempre aquí a través de Radio Universidad de Chile, en el 102.5 de la frecuencia modulada. Y nuestras otras plataformas, la señal online, diario.uchile.cl, y también vía streaming, Facebook Live. Se pueden ustedes conectar a través del Facebook de Conexión Empresarial. Ya, saludos para todos. La reflexión del día dice así: solo existen dos días en los que no se puede hacer nada. Ayer y mañana. La reflexión es de Dalai Lama.
Invitados.
Tendremos hoy día conversación en un instante más con el primer invitado, Carlos Frank, Brand Manager de Kings Hawaiian. No sé si ubican la marca, ¿no? ¿Sí? Bueno, ya la van a conocer los que aún no tienen la oportunidad, aunque sería raro, ¿eh? Y luego tendremos el comentario económico a cargo de Arturo Farías, director de carrera, contador público y auditor de la Universidad del Pacífico, quienes están vía streaming, ya lo están viendo acá en el estudio. Sí, hoy día lo logramos traer al estudio, ¿eh? Hoy día nos va a acompañar acá en vivo y en directo. Vamos a conversar de varios temas que tienen que ver, obviamente, con el quehacer económico de nuestro país, no solamente lo que pasa en Chile, sino también en el exterior, pero ver algunos detalles bien interesantes de lo que está pasando, por ejemplo, con la PYME en Chile. Así tendremos la conversación el día de hoy.
Innovación.
Les quiero contar que Corfo adjudica 7 proyectos con el nuevo programa Ciencia e Innovación para el 2030. Gracias a esta iniciativa, lanzada en marzo de este año, se busca fomentar la transferencia tecnológica, la innovación y el emprendimiento en base científica tecnológica en las universidades chilenas que imparten carreras de ciencias básicas. Los proyectos, que incluyen a 40 facultades de Ciencias Básicas y Agropecuarias de 16 universidades del país, trabajarán durante un año en la primera etapa de autodiagnóstico y comparación con referentes internacionales, identificando las mejores prácticas internacionales para que sean implementadas en nuestro país. Al respecto, el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Sebastián Sigel, destacó el aporte de estos proyectos, señalando que necesitamos profesionales que estén dedicados a investigar dónde están nuestros dolores productivos y dónde podemos ser líderes en el futuro. Chile va a ser un país desarrollado cuando ampliemos la base de la economía con más investigación y capital humano conectado con la revolución industrial 4.0.
Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica.
Bien, momento de saludar a nuestro primer invitado de la jornada, que está vía teléfono, Carlos Frank, Brand Manager de Kings Hawaiian. Carlos, un muy buen día, gusto de saludarte, bienvenido a Conexión Empresarial, ¿cómo estás?
Buenos días y gracias por invitarnos.
Oye, yo mientras tanto nos ponemos a conversar, voy a levantar estos productos que tengo acá. Para los que están vía streaming, los puedan observar. King's Hawaiian, una industria dedicada al alimento, específicamente al pan. Me ha tocado probar, sobre todo en las hamburguesas, un sabor, una textura. Uy, hace más sabroso todavía el poder disfrutar una buena hamburguesa, que podría ser una hamburguesa vegana, ¿por qué no? Para aquellos que se quieran cuidar un poco más. ¿Y por qué hemos querido tomar el contacto hoy día con King's Hawaiian? Porque hay conceptos que hemos compartido acá en el programa reiteradamente, Carlos, que tienen que ver con las empresas familiares. De cómo son capaces las empresas en el tiempo de poder ir perpetuando de alguna u otra forma un concepto original, tal vez con innovaciones, con incorporación de tecnologías, pero manteniendo el espíritu, el corazón de la empresa. Y eso siento yo que es lo que ha pasado con King's Hawaiians. Cuéntanos un poco la historia de esta empresa, Carlos, por favor.
Sí, esta empresa tiene un origen bastante humilde, con una persona que llega como inmigrante japonés a Hawái. Él decide incursionar con la parte, digamos, de cocina, especialmente repostería, hasta que finalmente encuentra una fórmula de hacer este pan. Empieza a tener mucho éxito en una isla muy pequeña de Hawái. Él con el tiempo decide moverse a Honolulu, que era la capital de Hawái. Y de tanto pan que le pedían para otros lugares del mundo, con la complejidad de la logística, el fundador decide moverse a Los Ángeles y empezar, digamos, una empresa en Los Ángeles con su familia. Esta es la primera generación donde su hijo, que es el actual presidente, Mark Tagara, comienza a expandir su negocio, llevando una pequeña empresa, digamos, que había nacido en Hawái, a ser una empresa, digamos, de unos aproximadamente 800 millones de dólares hoy en Estados Unidos. Y el gran desafío que tiene hoy esta empresa, y como vos lo mencionas, es cómo no perder la identidad, digamos. Por eso ellos todavía conservan, digamos, la fórmula original, que tiene más de 60 años, con el desafío que implica hoy, por costos y por varias razones, mantener una fórmula original, pero también su espíritu aloja y su forma de hacer negocios familiares.
Exacto.
También es un gran desafío hoy.
Y
la tercera generación, que es la que hoy, digamos, son los millennials que empiezan a crecer, digamos, de sus siendo sus hijos o sus sobrinos, tienen el gran desafío también hoy de poder mantener, digamos, el espíritu de aquel emprendedor que partió en Hawái.
Fíjate que hoy día esta marca King's Hawaiian, obviamente uno la puede encontrar en los distintos supermercados acá en el país, pero ¿en cuántos lugares, países está presente la empresa con sus productos alimenticios, Carlos?
Hoy está en 13 países, aparte de Estados Unidos y Chile, con un especial, digamos, foco por el gran consumo que hay de pan en Chile y por definitiva los estudios que hemos hecho de consumidores, donde es uno de los países donde mejor aceptación tuvo.
Fíjate que eso es interesante, ¿eh? Sí, porque siempre estamos destacando que somos muy buenos para el consumo de pan. Hay que dosificarlo, pero ¿por qué no? Y sobre todo ahora, en esta época que estamos entrando en la primavera, viene la época de fiesta, uno comienza, ¿no es cierto?, a sacar más la parrilla, a compartir más con los amigos, siempre llamando, por supuesto, a la prudencia, a consumir equilibradamente, pero también uno se puede dar un gustito. Y de hecho yo tengo acá, me mandaron ustedes, les agradezco, Carlos, me mandaron unos packs, en donde tenemos el pan de hamburguesa, tenemos el pan de completo y tenemos esta cosita exquisita que son los rolls. Cuéntanos de esta, porque me parece que esta es un producto relativamente nuevo o ya tiene tiempo.
Ese fue el primer producto, digamos, que ellos lanzaron, que son, se llaman los rolls.
Que son dulces, ese es la innovación. Ya.
Sí, que son un pan dulce.
La aceptación que han tenido en los distintos mercados que ustedes hoy día están presentes, Carlos, principalmente, creo yo entender, se debe a esto que estábamos conversando al comienzo del programa, el conservar esta receta familiar y que se pueda mantener durante todo este tiempo. La empresa tiene más de 50 años ya, Carlos.
Sí. Sí, tiene más de 60 años y lo que ha hecho es conservar esa receta y sobre todo la calidad de los productos. Esta empresa se origina con productos de repostería, con lo cual la materia prima que se usa es materia prima de repostería y que es lo que hoy hace capaz distinto, digamos, al producto con ingredientes que le dan, digamos, un sabor distinto y en especial la textura.
Exacto. Yo creo que ahí hay temas bien interesantes que mencionar. Y vamos a hacer lo siguiente. De hecho, este pack que ustedes ven acá, que incluye pan de completo, pan de hamburguesa y estos rolls, que son con un toque dulcecito, que le dan un sabor muy especial. Para aquellos auditores que quieran probar, si no han tenido la oportunidad de probar estos productos King's Hawaiian, lo podrán hacer. ¿Cómo? Muy fácil. Es cosa de que nos envíen sus datos al WhatsApp al más 569-5233-1031. Reitero, más 569-5233-1031, nombre y correo electrónico. Nombre y correo electrónico, con esos datos suficientes para que puedan participar. No llamen al teléfono, por favor, ¿eh? Solamente mandar los datos para que puedan participar. Gentileza de King's Hawaiian, porque no hay nada mejor que para estas fiestas patrias que disfrutar de un rico choripán con pebre. Te invitamos a participar por unos ricos King's Hawaiians. Recordarles que King's Hawaiian conserva su receta original de más de 60 años, con harinas seleccionadas, levaduras artesanales y una cremosa mantequilla son los ingredientes mágicos para llenar de sabor los cálidos días que nos trae la primavera y disfrutar con quien quieras y cuando quieras del verdadero espíritu aloha. Así que, Carlos, quiero darte las gracias por compartir parte de la tradición y la historia de King's Hawaiian aquí en Conexión Empresarial. No sé si quieres agregar algo al momento de despedirnos.
No, agradecerte por el tiempo y aprovechar a desearles muy felices fiestas a todos.
Y también aprovechar de invitar a la gente, si quieren conocer más de estos productos, ustedes están presentes con sus redes sociales, sí, con su sitio web. Eso podríamos repasar, ¿eh? El sitio web, Carlos.
King's Hawaiian CL, Instagram, Facebook y la página kingshawaiian.cl.
Estupendo. Carlos Frank, Brand Manager de King's Hawaiian, aquí en Conexión Empresarial, compartiendo parte de lo que es la tradición también, porque ¿quién no se va a comer un rico choripán? ¿Cierto? Y sí, qué mejor hacerlo en estos panes que podríamos adaptar ahí, este pan de completo, ideal para un buen choripán. Gracias, Carlos, felicidades, un abrazo, gracias. Que estés muy bien, ¿eh?
Muchas gracias.
Adiós. Bueno, reitero, aquellos que quieran probar estos ricos, ¿lo has probado tú, Arturo?
Sí,
esto, ¿sí? ¿Lo has
sí,
probado?
He ya tenido gusto probarlo.
Sí, son sabrositos, son muy ricos. Así que aprovechen de comunicarse con nosotros. Recuerden mandar nombre y correo electrónico. También lo pueden hacer a través del Facebook Live. El WhatsApp, más 569-5233-1031.
Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico.
Ya. Vamos a dejar la cosa alimentaria porque me abrió el apetito ya. Está con nosotros Arturo Farías, director de carrera contador público y auditor de la Universidad del Pacífico. Arturo, un gusto saludarte. Gracias además también por hacerte el tiempo de acompañarnos hoy día acá en cuerpo presente. ¿Cómo estás, Arturo?
Muy bien, Alfredo. Muchas gracias por la invitación y un saludo también a nuestro auditorio. Para mí un gusto poder haber compatibilizado horario y haber estado hoy día, hace tiempo que no estábamos sí, acá en el programa.
Hacía falta tenerte acá para poder, exacto, compartir más tranquilamente. Acércate también nomás al micrófono, Arturo. Oye, fíjate que revisando la agenda, lo conversábamos fuera antes de entrar al estudio, hay harto material para compartir, han sucedido muchas cosas en estos días. Pero abordando nuestros temas que tienen que ver con los números, fíjate que hay un artículo que estaba leyendo, que me parece que fue, no sé si hoy día en la mañana o ayer a última hora, que tiene que ver con el endeudamiento de los hogares en Chile. Ha habido una variación en el comportamiento. La información la emitió el Banco Central y me parece interesante de analizar, a ver si estos números se condicen con lo que tendría que ser la realidad, obviamente. Y aquí es importante que nos ayudes a entender cómo se realizan, obviamente, estos estudios, si llegan a estas conclusiones. ¿Por qué hago mención a esto? Permanentemente acá en el programa estamos hablando, por ejemplo, hoy día, de inteligencia artificial, estamos hablando de Big Data, estamos hablando de la importancia del uso de los datos. Y aquí yo creo que tiene que haber un poco de todo eso, o sea, porque para llegar a estas conclusiones y decir que ha bajado el endeudamiento en los hogares, bueno, vamos a abrir ahí la conversación, tiene que haber mucho número analizado, Arturo.
Sí, esta encuesta realizada por el Banco Central en la práctica busca poder tener información con respecto a la realidad que hoy día presentan los hogares en cuanto al tema del endeudamiento. Lo importante, como lo hemos conversado otras veces, que ojalá esta información tuviera un asentamiento directo en lo que es la realidad de las personas. Muchas veces las personas ven números, escuchan números, pero dicen exactamente, nos acerca a la realidad que hoy día presenta.
Exacto.
Entonces, esta información es válida, es totalmente válida desde el punto de vista de su ejecución, de la estructura, ¿cierto?, de dicha encuesta, pero también hay que ver el análisis en cuanto al efecto que esto tiene. Es decir, también hay que entender que muchos de estos son efectos promedio de grupos y que algunas cosas pudiesen, entre comillas, no ser tan cercanas a la realidad en cuanto a lo que las personas perciben, fundamentalmente en cuanto a lo que las personas perciben. Pero sí es un dato importante, y dentro de ese dato que se plantea, esta encuesta se realizó anteriormente, el sondeo anterior, en el año 2014. Y bajo ese esquema, uno de los elementos que mencionaba esa encuesta era que en ese momento, el 66% el 66% hoy día de las personas tienen o muestran un tema de endeudamiento. Y eso, cuando uno analiza en base a los números, evidentemente que es importante, porque se mencionó así como gran titular que disminuyó el endeudamiento.
Claro.
Y eso es verdad. Es decir, desde el punto de vista cuantitativo, efectivamente disminuyó, pasando de un 73% el año 2014 a un 66%. Eso asociado fundamentalmente a otra línea, que también es positivo desde el punto de vista de este análisis, era que el ahorro había aumentado. Y eso para nosotros es importante desde el punto de vista, más que como país del punto de vista cuantitativo, sino que también del punto de vista de las personas, de la educación que han ido teniendo las personas, o en cierta medida el poder plantearse ciertas análisis antes de efectuar algún tipo de gasto o antes de endeudarnos. Eso es lo que se critica mucho, el hecho del endeudamiento compulsivo muchas veces de las personas,
sí,
pero que también a veces se relaciona con que no queda otra alternativa, va a poder cumplir con ciertas situaciones, por ejemplo, educación, por ejemplo, la casa habitación. Entonces, son varios elementos que se conjugan, pero evidentemente que eso es positivo.
Sí, si no, miremos ahí lo que pasa con el segmento de los jubilados, del adulto mayor.
Exactamente.
¿No? O sea, que tienen que estar recurriendo a la tarjeta de crédito, al endeudamiento, para poder terminar el mes.
Es que por eso es lo importante, Alfredo, que muchas veces, y hemos tratado de hacerlo aquí en el programa, es acercarnos a la realidad y ser empáticos con la realidad, independiente que los números, ¿cierto?, puedan decir otra cosa.
Sí, claro.
Pero muchas veces, como decías tú, es decir, se critica el tema del endeudamiento, pero ¿qué le dices tú a esa persona de la tercera edad? No tiene otra forma.
No tiene
otra forma, tiene que hacerlo. No le queda otra alternativa.
Y ahí pero, están, perdona, Arturo, es que, ¿sabes qué? Me estoy acordando de algo para hacer la comparación. Estos cuadros comparativos que uno pueda tener, o la normativa que te pueda, ¿no es cierto?, regular, no significa que esa normativa esté bien. Tenemos el caso de lo que pasó en la zona de Quintero Puchancaví con el tema de la contaminación. O sea, por ahí se escuchaba, no, si está dentro de los parámetros. Sí, pero ¿qué parámetros? O sea, ¿y con qué de alguna u otra manera nos vamos quedando? Porque eso significa, es como un poco, a ver, lo de estos famosos sellos para la alimentación,
claro,
¿verdad? Que tienen un espíritu de poder hacernos sentir a nosotros como consumidores que tenemos que tener atención con lo que nos estamos alimentando. Hay que ver tablas, regulaciones, todo lo demás. Ok. Y se han ido actualizando. Bueno, ¿y quién nos dice que esta normativa para medir los niveles de contaminación que hoy día tenemos están ya pasados, o sea, están obsoletos y hay que acercarse más a lo que realmente tiene que medirse, porque de hecho también se escuchó por ahí un par de especialistas, Arturo, que mencionaban que habían ciertos elementos que estaban prohibidos hace muchísimo tiempo y todavía están presentes. Entonces, ojo con eso también, o sea, no nos quedemos con el titular, sino también hay que ir un poquito más allá.
Claro, como decías tú, eso es importante y como una de las cosas fundamentales cuando uno digamos trabaja en el punto de vista del área económica, ya sea con estudiantes, con personas en general, es la empatía de poder percibir exactamente cómo él hoy día recibe esa información y cómo la siente, cómo la vive el día a día. Mencionaba el caso este de Quintero, a mí me da pena en la práctica escuchar la palabra de zona de sacrificio. Es decir, zona de sacrificio, ya. Eso significa que esas personas están condenadas a estar toda su vida en ese lugar y bajo esos niveles. A lo mejor vamos a bajar los niveles, pero igual es una zona de sacrificio, es decir, una zona que está contaminada y que le está haciendo daño. Entonces son como situaciones bien complejas y que hoy día, claro, bajo cierta normativa, se sigue manteniendo, pero es importante, como mencionabas tú, no quedarnos un poco con el titular. Y el titular es un titular positivo, porque sí lo es, en la práctica sí lo es. Es decir, que haya aumentado el ahorro, que las personas en cierta medida tengan más conocimiento de lo que significa el manejo financiero, lo que significa el endeudamiento, lo que significan las diferentes vías de endeudamiento, es súper importante, puesto que una de las cosas que nosotros reclamamos, ¿cierto?, con respecto a las personas en general, sobre todo, por ejemplo, aquella persona que está saliendo cuarto medio, que entra a su primer año de universidad y que no se da cuenta que al salir de la universidad hay un módulo del Banco X ofreciéndole cuenta corriente, tarjeta de crédito, y el chiquillo se endeuda. Y no basta que al segundo año ya todavía no trabaja. Sí, está en una carrera que a lo mejor va a tener cierto ingreso, pero estamos hablando de 5, 6, 7 años más. Entonces, eso es complejo y por lo tanto la educación ahí es muy válida. Pero también es importante hacerlo notar que este ahorro, de acuerdo a cómo está establecido la encuesta, esta encuesta en general separa, no toma a todos los deudores bajo un mismo concepto, sino que los separa en tres estratos. Y el primero con ingresos de hasta 860 mil pesos, el segundo con ingresos entre 860 mil y 1.920.000, y el tercero es digamos, el de mayor ingreso, que es sobre el 1.920.000. Entonces, en ese sentido, el ahorro ha tenido diferentes grados de crecimiento. Por ejemplo, en el estrato 1 creció del 17 al 26, en el estrato 2 del 27 al 39 y en el estrato 3 de 45 a 59. Ahí tú te das cuenta, ¿cierto?, lo que significa el ahorro para ciertos sectores, lo que cuesta para ciertos sectores desde el punto de vista de su ingreso el poder tener ahorro. Entonces, esos sectores menores, yo creo que a pesar de que el porcentaje es bajo, para ellos es como realmente valioso que esa persona, a pesar de tener un ingreso bajo, haya podido lograr ese tema de ahorro.
¿El ingreso bajo en qué porcentaje aumentó?
Del 17 al 26.
¿Al 26%?
Por
ya, sí, porque estaba viendo acá el titular del Diario Financiero, que justamente dice, bueno, estratos de menores ingresos bajaron su deuda total.
Claro.
El 20% con más recursos elevó fuertemente su crédito hipotecario.
Exactamente.
O sea, es interesante también observar los distintos comportamientos según los grupos, lo que tú estabas mencionando, Arturo, de lo que ha ido pasando. Y también esto de alguna manera, esto puede ser multifactorial, porque hemos conversado en otras oportunidades, la importancia de la educación financiera. Tú diste un ejemplo que a mí me consta, porque tengo tres hijos en la universidad, y, oye, están recién ingresando y les están ofreciendo cuenta corriente, tarjetas de crédito. Y yo le digo, oye, pero ¿qué voy a hacer con eso si no tenés ningún ingreso? Como, yo no te voy a pagar los temas, o sea, es un tema que tienes que ver tú. ¿Qué? Pero fíjate que ahí también va, por supuesto, lo que pasa en el hogar, de cómo vamos también transmitiendo. Exacto. Esa responsabilidad financiera que hay que tener. Y por otro lado, como sociedad también, cómo nos hacemos cargo. Y aquí están las instituciones financieras, estamos todos involucrados en esto, porque está bien, estamos en un modelo capitalista, en un modelo en donde el consumo, ¿no es cierto?, es parte del movimiento, de la generación de riqueza, etcétera, etcétera. Podemos conversar y no podríamos entrar en detalle de otros puntos más macro, pero lo que voy, partiendo desde la base de la pirámide, es cómo tenemos un consumidor, ¿no es cierto?, que sea responsable y que estemos evitando después, ¿no es cierto?, las problemáticas que lamentablemente siempre estamos viendo. Entonces, el tema es bastante pedregoso de poder de alguna manera entender bien que las consecuencias que hoy día puede tener, y esto, por supuesto, por favor, lo que estamos conversando acá, es para que vaya ahí a la conversación, al debate, ustedes pueden estar o no de acuerdo con lo que estamos planteando. Esa es la idea, justamente, de crear diálogo, porque cada uno, por supuesto, tiene su propia realidad, y como decimos en buen chileno, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato.
Exactamente.
Pero, dicho eso, tenemos que tratar de, en la medida que sea posible, ser responsables. Hay casos como el que recién conversábamos, del adulto mayor, o una persona, una familia, que se tiene que endeudar porque, no sé, uno de los dos quedó cesante, hay que seguir con los compromisos, hay que seguir con las responsabilidades, tenemos que volver a adaptarnos a otro momento económico que estamos viviendo. En fin, pueden pasar muchas cosas que nos pueden llevar finalmente a que estemos dentro de esos porcentajes de alto endeudamiento que hoy día también se ven, Arturo.
Exactamente, y bajo ese esquema también, en cierta medida, tratar el endeudamiento como una herramienta. Nosotros lo vemos, digamos, en base al tipo de empresa, cuando trabajamos con empresas, pero también lo vemos desde el punto de vista de las personas. Entender ese endeudamiento dependiendo de la condición y el origen y finalmente cuál es la finalidad de ese endeudamiento. Porque hoy día, de este análisis también, de esta encuesta, también se desprende que ha aumentado el tema de los endeudamientos producto de, fundamentalmente, los créditos hipotecarios.
Correcto.
Tú ves ahí que, claro, es un endeudamiento, es una obligación que asume la familia en este caso, pero que tiene un fin que es el que quizás todos en algún momento queremos, ¿cierto?, el tener nuestra casa propia. Pero lo que preocupa es muchas veces ese endeudamiento que es para cancelar la tarjeta de crédito, y que la tarjeta de crédito se utilizó fundamentalmente para bienes de consumo, que es el día a día de la casa. Entonces ahí es donde hay que definir o hay que entender el origen del endeudamiento y las características de este. No hay que endemonizarlo como algo malo, sino que es una alternativa de financiamiento, pero que bien llevada, ¿cierto?, y bien utilizada, evidentemente puede traer buenas consecuencias. Y un punto dentro de lo que es la encuesta, que en cierta medida a mí me preocupa, y lo hemos conversado con varias otras personas, es el tema, uno, que era positivo, ¿cierto?, porque ha disminuido, en este caso, el endeudamiento, ha aumentado el ahorro, pero un punto que era que había aumentado el porcentaje, en este caso, de participación de la deuda sobre el ingreso mensual de las personas, que antes pasó de un 20%, que en el 2014 pasó ahora a un 25%. Es decir, de sus ingresos, las familias hoy día un 25% lo están destinados al endeudamiento. Entonces, ahí donde te decía yo que es importante saber cuál es el origen o la finalidad que tuvo ese endeudamiento.
Correcto.
Porque si hoy día tú tienes un 25% de tu ingreso destinado a endeudamiento, pero ese endeudamiento está relacionado con un crédito hipotecario, quizás a lo mejor con un pago de educación para tus hijos, entre comillas, uno asume ese endeudamiento de una mejor manera. Distinto cuando ese endeudamiento es para poder pasar el mes.
El mes, claro.
Es ahí donde va complicándose un poco esa situación. Yo creo que dentro de, si tú analizas las noticias y más que nada las versiones o las opiniones de la autoridad en cuanto a lo que fue esta encuesta, no dieron mucho hincapié a ese punto.
No.
Y yo lo encuentro importante porque es significativo y que va directamente al bolsillo de cada uno de nosotros. Entonces pueden haber muchos números y cosas, pero ese es el que en realidad va al bolsillo nuestro y que te dice que un 25% de lo que tú ingresas está destinado a deuda. Entonces es bien complejo desde el punto de vista del análisis. Por eso siempre cuando hay tema de información, de números, lo hemos visto, en temas de encuestas, sí. Nadie pierde,
claro,
todos ganan. ¿Por qué? Porque depende de la interpretación. Depende de la interpretación que le haga yo, podemos verlo. Pero ese punto lo encuentro importante, porque como te digo, está directamente relacionado con el bolsillo de cada uno de nosotros.
Absolutamente. Oye, y desmenuzando un poco parte del estudio que entregó el Banco Central, dice, a ver, en cuanto al ahorro, la principal motivación para ahorrar fue la capacidad de enfrentar gastos inesperados, 52% del total, seguida por vacaciones, 15%, compra de propiedad, 10%, y la vejez, 6%. O sea, mira los distintos motivos, ¿verdad?, que me impulsan al ahorro. La vejez está en el último lugar, con el porcentaje más bajo. O sea, ahí nos falta también,
Exacto.
Madurar en esa parte. Compra de propiedad 10%, está bien, por lo que tú explicabas claro. recién. Compra, o sea, perdón, vacaciones. Ahí hay un tema que ha ido en aumento, el tema sí. del ocio. Bueno, los millennials en esto también nos dan, yo creo que un movimiento, nos mueven un poco el cerco del tema del comportamiento acá en el ahorro, porque ellos ahorran.
Exacto, justamente, para una situación específica.
Que es para mayoritariamente viajar.
Exacto.
Sí, entonces, todo dependiendo cómo esté compuesto, ¿no es cierto?, esta muestra que se ha realizado de este análisis, nos deja datos, por supuesto, que siempre son interesantes de desarrollar. Ahora, déjame ver acá, perdón. La encuesta muestra que va ocurriendo un desarrollo del sistema financiero. Hay un mayor nivel de inclusividad, pero también las personas están tomando decisiones con cierta prudencia. Así lo mencionó Mario Marcel, presidente del Instituto Emisor. Lo que tú decías.
Ese punto es importante, el tema de la prudencia con relación a tú, y se relaciona directamente con uno de los puntos que hablaba con respecto al ahorro. ¿Para qué ahorro?
Exactamente.
Y un punto importante y en porcentaje para eventualidades.
Sí.
Para lo que pudiese venir. Sí. Y eso evidentemente que está muy bien, digamos, ojalá todos nosotros pudiésemos ahorrar para esa situación que en algún momento nos pudiese complicar.
Así es.
¿Ya? Entonces, y eso hace un grado de ser más conservador, más prudente en la toma de decisiones, que eso es valioso.
Por
es
supuesto. Valioso. Parte de lo que está sucediendo en los hogares de Chile. Nos vamos a la pausa y continuamos con la conversación junto a Arturo Farías, director de carrera Contador Público y Auditor de la Universidad del Pacífico.
¿Quién invita? Yo invito. Es nuestra propuesta. Todos los sábados a las 15 horas, aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, donde la buena mesa y el mejor vino se unen en un encuentro gastronómico que te hará viajar por todo Chile y el mundo junto a sus invitados. Conducen el chef Enrique Araya y Noemí Richard. Ya no hay excusas. Te espero. Y recuerda, en esta cita, yo invito.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 11 horas el programa Pensar Habitar. Un espacio de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González. Pensar Habitar, todos los viernes a las 11 horas en la radio que piensa.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evaline. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal, y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos, Providencia 2529, local 12. Teléfono 222-33-4420.
13.000 kilómetros de distancia, Palestina. Soy César Abueid y los invito al programa Palestina por Siempre, domingo, 1:00 p.m. ¿Cómo es vivir bajo una ocupación? Puestos de control, muros, un pueblo sin derechos culturales, sociales ni políticos. Palestina por Siempre, domingo, 1:00 p.m. Una presentación de Restaurante El Pollo Caballo, toda una tradición. Carnes, pollos, pescados, mariscos, sándwich, Paradero 14 en Vicuña Maquena, Metro Vicente Valdés y también en Larraín con Tobalaba, en la comuna de La Reina. Todos los días del año, Restaurante El Pollo Caballo.
Concurso.
Sí, voy a repasar lo del concurso. Se pueden llevar el pack que viene con... Parezco modelo aquí. Este es un pack que viene con tres productos. Pan de hamburguesa. Viene este de acá, que es el Hawaiian Sweet Rolls. Estos son dulcecitos. Y ese no alcanza. Arturo, ¿me lo alcanza, por favor? Este, gracias. el pan de completo, que para la ocasión, choripán.
Choripán.
De todas maneras. ¡Mmm! ¡Qué rico! Calentadito ahí en la parrilla, para que, pero de chuparse los dedos. Así que, atención para que puedan participar. ¿Cómo hacerlo? Muy fácil. Nombre y correo electrónico al WhatsApp, +569 52 33 10 31, +569 52 33 10 31, porque no hay nada mejor que para estas fiestas patrias que disfrutar de un rico choripán con pebre. Te invitamos a participar por unos ricos King's Hawaiian. King's Hawaiian conserva su receta original de más de 60 años, con harinas seleccionadas, levaduras artesanales y una cremosa mantequilla. Mmm, son los ingredientes mágicos para llenar de sabor los cálidos días que ya nos trae la primavera y disfrutar con quien quieras y cuando quieras del verdadero espíritu Aloha. King's Hawaiian. Recuerden participar a través del +569 52 33 10 31.
Conexión Empresarial está orientado a la economía, emprendimiento, las finanzas y negocios, colocando cada día temas de interés al alcance de todos. Economía.
Continuamos conversando junto a Arturo Farías, director de carrera Contador Público y Auditor de la Universidad del Pacífico, analizando distintos temas importantes, interesantes, de lo que sucede también en nuestro país. Y nos vamos a quedar acá, en casa, porque me parece importante aprovechar tu presencia acá, Arturo, para hablarle hoy día a aquel emprendedor, emprendedora, empresario, empresaria que está en sintonía, que nos está viendo también y siguiendo a través de nuestra señal streaming, sobre lo que está pasando con nuestra realidad. Ah, pero perdón. Antes de eso, quiero acusar recibo de un mensaje que nos mandó Alejandro Guerrero Rock, que nos hace el siguiente comentario. El ingreso total dividido en 8 y el resultado de aquello es para gastos, cosas suntuarias. Un abrazo. No sé cómo interpretar este tema que nos menciona ahí Alejandro. ¿Será que el 12, tú sacabas cuenta, 12, el 12,5, él lo dedica para cosas suntuarias? Ese es el porcentaje.
Ya.
Si no lo interpretamos bien, Alejandro, nos corriges, por favor, y nos explicas tal vez un poco más de detalle qué fue lo que nos intentaste decir acá a través de este mensaje. Bueno, pero aprovechando este mismo comentario que nos hace Alejandro, si bien estamos mirando en el análisis recién el comportamiento del endeudamiento en los hogares chilenos, bueno, eso no es menor y no es distinto en una empresa. Si la empresa para moverse, la empresa, ¿no es cierto?, para poder crecer, estar en el día a día, necesita, ¿qué necesita? El capital. Y para eso también está el endeudamiento. Y ahí, fíjate, hay varios puntos bien interesantes, porque siempre lo hablamos, Arturo.
Sí.
Uno de los principales dolores que tiene la PYME hoy día es el acceso al financiamiento, y también le podríamos agregar cómo nos endeudamos.
Ese punto que mencionas tú es súper importante y que se da mucho hoy día cuando hablamos de la mini PYME, ¿cierto?, del pequeño empresario, que muchas veces está guiado fundamentalmente por la actividad que realiza. Él sabe fabricar un determinado bien o prestar un determinado servicio y aboca todo su esfuerzo en esa situación. Y quizás en ese momento se van dejando de lado, o no se le va tomando en cuenta la importancia que tienen ciertos aspectos, quizás, entre comillas, administrativos de lo que sería la labor misma del emprendimiento o de la actividad que se desarrolla, pero que finalmente son súper importantes. Una de ellas tiene relación con cómo yo estructuro, cómo formalizo mi negocio, cómo hoy día le doy vida a esta actividad que yo he realizado durante 10 años y quizás siempre lo he hecho de manera informal, y que hoy día me doy cuenta que, o me hago la siguiente pregunta: ¿estoy ganando plata con lo que estoy haciendo o simplemente estoy haciendo plata por plata?
Claro.
Entonces, esas decisiones, esas situaciones son muy comunes en cuanto a el mini o pequeño empresario, y que muchas veces se evitan o quizás no se toman o no se le da la importancia, y que llegado a cierto momento, por ejemplo, se presenta un tema tributario, este tipo, y ahí queda el descalabro dentro de la pequeña organización. ¿Por qué? Porque no está la información, hay que responder al Servicio de Impuestos Internos con ciertos informes que nunca los he hecho, que no sabía que había que llevar contabilidad, que no, y tantas decisiones que al final no se toman en su momento y que repercuten finalmente. Partiendo, por ejemplo, cuando una persona realiza un emprendimiento, o quiere, tiene una idea o quiere desarrollarla, ¿cómo inicio actividades? ¿Ya? Pero para iniciar actividades me hace una gran pregunta. ¿Qué es lo que es usted? ¿Persona natural o persona jurídica?
Claro.
Entonces, y ahí entran dudas, ¿cierto? Y que uno de repente las ve como simple, porque en la práctica es algo simple, pero que involucra una serie de decisiones enfocadas en el aspecto de la obtención de recursos, enfocado en el aspecto tributario. Entonces, son decisiones que las personas tienen que estar conscientes de eso, que van a tener que tomar esas decisiones y que evidentemente van a tener que enfrentar ciertos desafíos. Por ejemplo, un desafío posterior es, ya que usted es persona natural o es persona jurídica, y si es persona jurídica, ¿qué tipo de sociedad es la que hoy día va a tener que establecer? Por ejemplo, en el caso para el Servicio de Impuestos Internos, si yo soy una persona natural, no necesito certificarle a él ningún tipo de capital para poder iniciar mi actividad. En cambio, si soy una sociedad, necesito, ¿cierto?, mediante la escritura, que se especifique cuál es el capital que comienza esta tercera persona distinta a lo que son los dueños. Entonces, son varios elementos que son importantes al momento de definirlo.
Ahí está, perdona, Arturo, un elemento que me parece no menor, que es la protección del patrimonio.
Exactamente.
La diferencia entre ser persona natural o persona jurídica.
Exactamente, uno de los elementos fundamentales que está relacionado ahí es la responsabilidad, y la responsabilidad frente a los terceros con los cuales yo hoy día les voy a entregar un bien o les voy a prestar un servicio, pero también la responsabilidad que tengo con mis bienes para responder a esas situaciones. Entonces, por eso la creación de esta sociedad, la creación de este tercero, ¿cierto?, que nace, está asociado fundamentalmente a poder delimitar cuáles son los aportes que yo hago a este negocio y que están fundamentalmente con el aporte inicial, si estamos hablando de persona jurídica. En el caso de la persona natural, evidentemente que esta persona responde con los bienes propios de él, y ya sea desde el punto de vista personal o laboral, salvo que haya comenzado o haya establecido una configuración jurídica de empresario individual de responsabilidad limitada, que en este caso, a pesar de que es una sola persona, tiene el carácter de sociedad, ¿ya? Esta es la única sociedad de uno.
De uno.
Y que,
sociedad única.
Claro, y que evidentemente está enfocado en el tema de mantener las características de una sociedad de personas desde el punto de vista de la responsabilidad, pero también asumir las características y los beneficios que tiene de ser persona natural. Entonces, una buena figura para quien hoy día quisiera comenzar con un emprendimiento y mirar después cuáles serían aquella alternativa. Entonces, son importantes esos esquemas, sobre todo también por el tema de la obtención de recursos. Como mencionabas tú, el endeudamiento es una vía. Es una vía que uno como empresa lo ve con un tercero, pero también lo podría ver con los dueños, ¿cierto? Con los dueños de la empresa. Y ahí, en ese sentido, muchas veces estas figuras, ¿cierto?, de persona natural, empresa individual de responsabilidad limitada, se ve un poco mermada frente a la obtención de recursos. Por eso yo hoy día quizá a lo mejor lo más conveniente es una sociedad para poder así captar diversos capitales, diversos socios que hoy día podrían ir aumentando esa necesidad de fondos que hoy día yo requiero. Pero como mencionabas tú, el tema del endeudamiento es un tema muy importante, sobre todo hoy día en las mini pymes. ¿Por qué? Porque el primer endeudamiento que uno necesita o el primer financiamiento que uno necesita es para la realización de la actividad propia del negocio.
Claro,
¿cierto?
Sí.
Pero también hay uno que muchas veces no se considera y se piensa solamente, no, tengo que comprar la máquina, tengo que comprar las herramientas, tengo que comprarme la camioneta, perfecto. Pero esa camioneta hay que echarle bencina, ¿ya? A esa máquina hay que comprarle el petróleo, o a eso hay que comprar los elementos para poder prestar el servicio. Y hoy día uno de los grandes problemas que tienen las pymes es que yo presto el servicio y 30, 60, 90 días, y ahí es complejo. Y ahí es donde ese endeudamiento, digamos, la obtención de esos recursos, uno se da cuenta que uno de los elementos fundamentales en ese momento es el planteamiento o la necesidad de capital de trabajo, que es lo que se denomina, ¿cierto?, este recursos que las empresas necesitan para poder operar en aquellos periodos en los cuales sus ingresos no alcanzan a cubrir lo que son sus gastos o costos.
Correcto.
Entonces, ese concepto de capital de trabajo que muchas veces no es muy planteado al momento de una pequeña empresa, es sumamente vital, puesto que es el que te permite poder afrontar y poder enfrentar el día a día de tu negocio. Y lamentablemente, a pesar de que hay grandes esfuerzos y se está sacando incluso un proyecto de ley con respecto al tema del pago oportuno, ha costado y hoy día lo viven las pymes, que el gran problema que ellos tienen es que no tienen los recursos, ¿cierto?, o la forma de financiamiento para este capital de trabajo. Y eso ha traído consigo que muchas empresas, ¿cierto?, se endeuden a una cantidad mayor a lo que son sus flujos, y por ende ese endeudamiento hoy día le está ocasionando problemas. Entonces, esa situación es importante hacerlo notar, y quizás una de las decisiones más importantes tiene que ver con la forma de financiamiento y separar específicamente qué es lo que voy a financiar. Uno, que es la inversión propiamente tal, lo que yo necesito para poder operar, ¿cierto?, para comenzar con mi actividad. Y otra, como mencionábamos, este capital de trabajo, que es, en términos generales, es la platita que uno necesita para poder operar, como decíamos, en esos periodos en los cuales normalmente, cuando uno comienza, los ingresos no alcanzan a cubrir lo que son los costos y gastos, y eso es lo que te permite permanecer en el mercado.
Arturo, en esto que estás como detallando, hay un tema que podría ser muy básico, pero a veces las cosas obvias son las que te pasan la cuenta.
Exactamente.
Cuando tú hablas de los costos, los gastos, fíjate que suele suceder, y es un error muy común, cuando uno comienza recién con su actividad económica, con su emprendimiento o negocio, que no es capaz de separar los números. O sea, oye, ya, sí, ponte tú, no sé, una persona que tiene un almacén, que tiene también frutas, verduras, qué sé yo, sale, toma su furgón, se va, ¿no es cierto?, a La Vega, o donde tiene que ir a buscar sus elementos, y cuando tú comienzas a preguntar y a conversar, oye, bueno, ¿y de dónde, con qué plata le echaste bencina al vehículo? ¿Con qué plata pagaste el estacionamiento, etcétera, etcétera? Bueno, no, sí, saqué plata y le puse nomás. No, pues eso tiene que ser con agua separada. Y eso, fíjate, es uno de los errores muy comunes, que cuesta, es como decir, voy a pagar la cuenta de la luz. Ya, pero ¿del negocio o de tu casa? ¿Ah? Me gustaría que tal vez nos fuéramos a ese nivel de cosa básica, elemental, pero creo que son instrumentos muy, muy importantes para comenzar a echar a andar bien un negocio. Porque hablamos del modelo de negocio, que sea una buena idea, perfecto. Pero cuando comenzamos con la operación en sí, estos pequeños detalles, si se van acumulando, te pueden entorpecer un andar mucho más sano o más saludable del negocio, Arturo.
No, evidentemente, Alfredo, yo creo que ese es uno de los puntos más importantes que todos deberíamos considerar, y que, digamos, sin caer en la parte más técnica, pero uno de los principios básicos que establece la contabilidad es la separación entre lo que son las actividades del negocio con las actividades de quienes aportaron plata para crear este negocio.
De acuerdo.
Entonces, eso nosotros deberíamos tenerlo extremadamente claro, porque como dices tú, en la mezcla entre lo que son las actividades personales, en este caso el emprendedor o del pequeño empresario, y lo que son sus actividades comerciales, hace que muchas veces esta persona no tenga claro cuál es específicamente, o qué es lo que hoy día está rentando mi negocio. Es decir, ¿es correcto, un negocio rentable, no es un negocio rentable? Y bajo ese mismo esquema, son cosas quizás de cuando se dicen, son cosas obvias, pero que tampoco son muy difíciles de realizar. Por ejemplo, tú mismo lo mencionaste, yo tengo un almacén, y en ese almacén vendo suministro, ¿cierto?, abarrote, vendo pan, pero también vendo verduras. Al final del día, puedo decir que tengo plata en mi caja.
Claro.
Por ejemplo, podríamos decir que gané plata este mes. Pero una pregunta, ¿qué es lo que te hace ganar más plata? ¿El pan, las verduras o los abarrotes? Porque finalmente, a lo mejor, si no tienes verduras, no te va a afectar tanto. porque en la práctica estás perdiendo, ¿cierto?, en relación a la rentabilidad que estás obteniendo con los otros tipos de bienes. Claro. Entonces son como cosas bien básicas, pero que evidentemente marcan la diferencia y son importantes de poder hacer entender a las personas que, y no estamos hablando de situaciones muy complejas, sino que simplemente haciendo un análisis práctico de qué es lo que realmente hoy día me llevaría, ¿cierto?, a fortalecer, en este caso, mi negocio y saber que dentro de el negocio tengo que tener ciertos elementos que evidentemente van a provocar una mayor rentabilidad. A lo mejor las verduras no me provocan rentabilidad, pero sí me traen personas.
Exactamente.
Bueno, buena decisión, seguimos manteniendo verduras, pero con algo así más fundamentado. Yo creo que ese es un punto importante. A lo mejor hoy día, no sé, vendo cigarros. Uy, pero los cigarros dejan tan poco. El punto de... Sí, pero el que persona que me compra cigarros hoy día además me compra el pan. A lo mejor me compra... A lo mejor entonces me conviene seguir vendiendo cigarros. No gano mucho, pero sí atrae ciertos clientes que a lo mejor pueden... Entonces, ese tipo de situaciones son importantes de sentarte un momento a analizarlas. Pero este pequeño empresario en el día a día, ¿cierto?, en esta vorágine que son sus actividades, muchas veces no lo hace. Y se comienza con esta mezcla de las actividades personales con las actividades comerciales. Y ahí comienza el problema porque finalmente se te pierde el control. Se pierde el control y no sabes qué es lo que hoy día está sucediendo con tu actividad. Yo creo que ese es un punto importante y que es muy común verlo.
Arturo, permíteme hacer la siguiente pregunta, aprovechando los minutos que nos quedan. También saludo a Dave Herrera, que se incorpora ahí a través del Facebook Live. Gracias por estar con nosotros. Dependiendo la actividad económica o el emprendimiento que yo quiera desarrollar, ¿es así también esa personalidad jurídica que yo puedo adoptar? Te doy un ejemplo, lo que estábamos recién hablando, el tema del almacén, con un emprendimiento base tecnológica. ¿Qué podría ser más recomendable como estructura como para yo constituirme como persona natural, como persona jurídica? Y si es persona jurídica, ¿qué tipo de empresa? Porque hoy día es muy común la spa, por ejemplo.
Sí.
No sé si me puedes ayudar un poco con eso.
Mira, yo creo que esa pregunta que dices tú, entre comillas, es como la pregunta básica que deberíamos hacernos todos cuando comenzamos una actividad económica. Pero es bien compleja de responder. Porque cuando tú buscas esa forma o esa constitución jurídica, se basa en varios aspectos. Por ejemplo, un aspecto tributario. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dependiendo de la actividad tributaria, ¿cierto? O dependiendo, de, en este caso, del de tipo de constitución jurídica, vamos a hablar antes de lo que viene de reforma.
Sí,
es decir, no miremos el proyecto que viene en camino, miremos lo que hoy día hay. Bajo lo que hoy día hay, tenemos estos dos regímenes tributarios. Y estos dos regímenes tributarios tiene uno de ellos, principalmente el semi-integrado, asignado ciertas personas jurídicas que van a estar ingresadas ahí.
Ya.
Es decir, esa persona podría tener la intención... No, usted por ser sociedad anónima, en este
régimen
va a tener que estar.
Yeah.
O usted, por ser, ¿cierto?, un empresario individual, ¿verdad?, usted va a tener que estar en este. Entonces, son varios los elementos. Uno, como mencionábamos, el aspecto tributario. Pero también hay un punto que es importante, que es el tema del financiamiento. Hay diferentes vías de financiamiento que están asociadas gran parte a la capacidad que el empresario pueda mostrar para responder a sus obligaciones y que muchas veces, al ser sociedad, tiene características propias desde el punto de vista de cómo yo represento ante o cómo muestro, ¿cierto?, estos aportantes ante los terceros. Y un punto importante, Alfredo, también, que hay que analizarlo y que muchas veces a lo mejor no se considera desde el punto de vista tributario, como conversábamos anteriormente, son los beneficios tributarios. Hay muchos beneficios tributarios que hoy día se entregan y que están asociados a determinadas personas jurídicas. Y que están asociados, por ejemplo, en el tema de las pymes, a lo que son las personas naturales. Exenciones en cuanto a cierto tipo de requisitos legales o requisitos administrativos, desde el punto de vista de registro contable. Bajas en los topes en los cuales esta persona podría optar a ciertos beneficios. Entonces, es una pregunta, como mencionabas tú, ¿cuál debería ser la mejor estructura? Tiene varias aristas, ¿ya? Pero... lo ideal sería que se vayan considerando ciertas de estas aristas para poder tomar esa decisión. ¿Por qué? Porque hay algunas figuras en las cuales la parte tributaria te permite optar, pasar de una figura a otra sin mayor problema. O estando en una figura, devolverte a otra constitución jurídica, a otra figura jurídica. pero también hay ciertas situaciones en las cuales te impide poder moverte. Entonces, ya, ahí es donde hay que tener ojo en cuanto a esa decisión, y que quizás es una de las fundamentales al momento de establecer esta estructura. Por eso te decía yo, quizás lo fundamental o lo principal que uno podría sugerir, mira, si tú tienes un negocio pequeñito, chico, comienza con un empresario individual de responsabilidad limitada. Y ahí vas viendo cómo se va dando la situación y ahí vas optando a otra alternativa. No te embarques en una situación de mayor cuantía, por ejemplo, una sociedad de personas, una sociedad por acción, sino que empieza de a poco y vas subiendo, dada la facilidad que hoy día te entrega principalmente la legislación.
Bueno, y ahora hay que esperar en qué termina esta modernización tributaria.
Ahí vamos a tener otro programa, serie, ¿cierto?, para poder analizarlo.
Oye, Arturo, bueno, el tiempo ha pasado rapidísimo. Te quiero dar las gracias por compartir siempre esta información, siempre relevante. Y fíjate con lo que tú estás comentando, creo que una de las conclusiones importantes al momento de tomar esta decisión de cómo me voy a constituir como empresa, asesorarse. Creo que ahí el tema es muy importante, a pesar de que los números siguen aumentando al crear una empresa en un día online. Bien, pero así todo hay que asesorarse bien para saber cuál es el mejor escenario que voy a tener dependiendo del paso que voy a dar.
Exactamente. En ese sistema, como decías tú, ahí te muestra. Tú tienes que elegir.
Exacto. ¿Verdad?
Te facilita todo, pero tú tienes que elegir. En ese elegir es bueno el asesoramiento.
Absolutamente. Arturo, gracias por habernos acompañado hoy día aquí presente. Ha sido un agrado. Buenas fiestas, pues, si nos viene fin de semana largo.
Exactamente. Muchas gracias, Alfredo, y un buen día a todos nuestros auditores.
Arturo Farías, director de carrera, contador público y auditor de la Universidad del Pacífico, nos ha acompañado en esta jornada de jueves acá en el programa. Las gracias a ustedes por la sintonía. Los ganadores de este pack de Kings Hawaiian, internamente, vía la misma comunicación porque ustedes se dieron con nosotros, vale decir por el WhatsApp, nuestro productor les estará informando a aquellos ganadores. Nosotros nos despedimos, gracias por todo, sigan con nosotros, ya vienen las noticias de la hora, luego el programa A Tu Salud y Conexión Empresarial. Sí, nosotros regresamos mañana viernes.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presentó Conexión Empresarial. Noticias, entrevistas, comentarios y consejos de utilidad para emprendedores y empresas de menor tamaño. Conexión Empresarial, programa radial realizado por SIC Producciones.